Oramos y arrancamos. Quiero contar una historia que he visto en internet que habla sobre la fe. Y un poco con la fe tenemos que mirar que estamos repitiendo algunos conceptos de lo que significa la fe, algunos ejemplos de lo que vemos que es la fe y todo. Pero es que la fe es como la base de nuestra propia relación con Dios. Incluso si lees Hebreos 11, una de las cosas que dice en el versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que dice, qué ilógico, qué es, pero si no creemos que hay Dios, es como que, bueno, no tenemos dónde, con qué arrancamos. Entonces, para empezar a arrancar bien con nuestra propia fe, tenemos que hacernos la pregunta: ¿yo creo que Dios existe, o que Dios es, o que Dios está? Y entonces hasta para eso necesitamos fe. Y por eso es importante hablar de la fe, porque cuando nosotros intentamos demostrar nuestra creencia a través de argumentos lógicos y todo, siempre te vas a quedar cojo, o va a llegar un momento, vas a decir, ya no sé qué más decir. Es que nosotros no tenemos por qué estar con argumentos para demostrar nada. Nuestro primer argumento es la fe. Pero no somos los únicos, que luego cuando empiezan a meterse con los científicos, que parece que tienen lógica para todo, llega un momento donde se atascan. Y entonces su atasco es que no tienen palabra para definir lo que está pasando. Y ahora, bueno, pues ya con el tiempo se descubrirá, ¿o no? Entonces, y cuando me están preguntando a mí, ¿y tu lógica y todo eso? Y ahora yo baso todo en la fe, que es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces empezamos a hablar, o seguimos hablando de la fe. La pregunta es, ¿crees que Dios existe? ¿Crees que Dios es real? Bueno, gracias. Hay uno. Los demás podéis iros a descansar. No. Bueno, Señor, que sí creemos que existes y estamos aquí, por supuesto, por eso, para reconocer lo que eres en nuestras vidas y para reconocer que nuestra vida es diferente y puede ser diferente porque te tenemos a ti. Gracias por tu presencia. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Había una iglesia en un pueblito que hacía mucho tiempo que no llovía y todo. Entonces la iglesia convocó a todos los miembros: vamos a tener una vigilia de oración para que Dios traiga, para que llueva. Y entonces pues fueron todos fueron, manga corta y todo eso, todos entraron. El pastor es una iglesia de estas americanas pequeñitas, el pastor está saludando en la puerta, como tienen que hacer los pastores. Los buenos pastores hacen eso. Entonces saluda en la puerta a todo el que entra, bienvenido, todo se entra, y de repente a lo lejos vio una niña que venía con un paraguas abierto, cargado, con el paraguas abierto. Y el pastor le dice, oye, ¿tú, qué te pasa porque vienes con el paraguas? Dice, pues no vamos a orar para que Dios traiga la lluvia. Dice, sí. Dice, pues yo ya vengo preparada. Vale, entonces el pastor ya cerró la iglesia y se fue, ¿no? Eso es fe. Es esperar y saber que Dios va a contestar. Pero con esta convicción, ahí va la niña con su paraguas, mientras todos los demás iban en pantalón corto y sabiendo, entre comillas, pensando, vamos a orar con esto porque la Biblia dice que tenemos que orar por estas cosas, pero como que en el fondo no crees que va a cambiar nada. Esta niña sabía y entendía que en el fondo sí sabía que podían cambiar muchas cosas. Entonces estamos mirando el capítulo 11 de Hebreos, que habla sobre la fe. Y llega un momento en el capítulo que parece como que Pablo se atasca, o Pablo, después de explicar de personas que han tenido fe, que son casos que conocemos todos, dice en el versículo, y ya lo pongo más o menos, sí se lee bien, ¿vale? Déjame buscar el versículo. 32, ¿vale? Dice, ¿y qué más puedo decir? ¿Y qué más digo? Es como decir, bueno, ya he dicho todo, ¿y qué más puedo decir? Entonces, si dice y empieza a pensar en personas que vemos en la Biblia, Antiguo Testamento, o que quizás estaban viviendo en su situación, personas que vivían por fe. ¿Y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté. Muy interesante lo que ocurre con Jepté, y os animo a que lo leáis en casa, lo que pasa con Jepté. A la vez de interesante, es muy fuerte lo que ocurre con Jefté, pero cómo la fe en Dios y la confianza en Dios y su fidelidad a Dios no se mueve ni por nada, ni aunque cueste o ponga el precio de familiares suyos en juego. de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, déjame subrayar, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vale, que lo he leído así muy rápido, porque en realidad pienso que cuando esto le salió a Pablo, le salió muy rápido. Yo, ¿y qué más digo? Y de repente, ¡pum!, le viene una lluvia de ideas. Mira, de este. Cuando yo leo esto, antes pensaba que tengo fe, pero parece todo negativo. Bien, porque leo la parte de fuera, la parte de final. Y empiezo a leer y digo, estos tuvieron fe, creyeron en Dios, tuvieron fe. Y encima, vituperios veo, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de acá para allá, con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Digo, no sé, como que el premio de la fe, que digo, uy, a mí esto no, como que no me apetece mucho, ¿no? Me apetece más otras cosas. Yo quiero tener fe y quiero estar bien, quiero tener todo lo que necesito. Y lees esta parte de aquí y dice algunos que fueron muertos y dice como que el mundo no era digno de ellos. Encima como que estás aquí pero no eres de aquí, te van a rechazar todo el mundo. ¿Por qué? Por tener fe. Pues ya no sé si me apetece mucho tener fe. Por seguir a Dios, pues ya no sé si me apetece mucho seguir a Dios. Pero mi error es que me quedo con la parte de abajo, pero la parte de arriba que está hablando, ¿y qué pasa con otros? La parte de arriba, cuando empiezas a mirar, ves otras palabras muy distintas. Por fe, conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bien, entonces, apagaron fuegos, y este dice, bueno, algunos hacen referencia a los amigos de Daniel que los metieron en el horno. Realmente no apagaron el fuego, pero el fuego no les afectó. No sé si habrá otro ejemplo de que apagaron fuegos o qué estaría pensando Pablo en ese momento. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y luego por fe hubo resurrección, gente que estaba muerta, gente que vivió. Vemos como un poco todo esto como de otro color, ¿no? Como con más alegría. Pues si yo tengo fe, yo puedo vivir de esta otra forma. La segunda parte son personas que dicen que no aceptaron el rescate. Es decir, como no, yo quiero vivir lo que me toque vivir como cristiano. Y si yo tengo que ser errante como cristiano, yo vivo errante como cristiano. Y si yo tengo que ponerme un polo de piel de oveja que huele a oveja en vez de uno de marca que huele a marca, por fe me lo pongo. Pero es como que yo no acepto el rescate, yo no quiero que el mundo me rescate, yo quiero que sea Dios, y si tengo que pasar todo eso, paso. Entonces me vino la palabra vivir, y Pablo cuando dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son elecciones que nosotros hacemos, porque para mí es más importante vivir conforme a lo que Dios dice que conforme a lo que el mundo me está marcando para agradar a todo el mundo. Y estoy dispuesto a pasar todo esto de aquí porque sé que lo que Dios tiene para mí es más grande que lo que el mundo me puede ofrecer. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a vivir como personas derrotadas, aplastadas y moribundas, porque yo veo aquí un montón de gente que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, que esta parte de alcanzar promesas es cuando Dios te dice algo y lo disfrutas, lo ves, que realmente es verdad lo que Dios está diciendo, pero porque tuvieron fe. Taparon bocas de leones, es decir, cuando estaban ya a punto de ser muertos, no, ellos confiaban en Dios y seguían adelante con lo que Dios estaba diciendo. Es importante que pensemos en esto. la fe no es algo mágico, ni voy a decir, bueno, tengo fe, todo funciona ya como yo quiero. Pero si creemos que Dios existe, en realidad lo que Dios quiere para nosotros no es tormento y tortura, es todo lo contrario. Pero si nosotros tenemos fe y queremos quedar muy bien con todo el mundo y el mundo y hacer las cosas del mundo para no sufrir tortura o que nadie se burle de nosotros, hay algo que va a chocar. Hay algo con lo que vamos a confrontarnos. Porque ser cristiano y seguir a Cristo no es ser cristiano y seguir al mundo. Entonces hay cosas con las que no encajamos. Uno de los problemas que veo quizás en algunas iglesias es que por querer quedar bien con el mundo y aparentar que somos modernos, aceptamos todo. Si no pasa nada, aceptamos todo. O lo que dicen, somos iglesias abiertas que entre todo el mundo. Pero nosotros no podemos decir que aceptamos todo si rompe lo que Dios nos está diciendo. Yo acepto a todo el mundo, sin problemas, pero yo creo lo que Dios me está diciendo. Y si para eso tengo que ir como errante de aquí para allá, quiero ir como errante de aquí para allá. Y si para eso tengo que sufrir, entre comillas, quiero sufrir. Pero porque sé que lo que Dios me está diciendo es más sabio, inteligente y verdadero que lo que me están diciendo por fuera. Mira, la fe no es magia. Cuando yo leí esto de aquí, este último pasaje, estos últimos versículos, cosas que vinieron a mi mente es que la fe no es magia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, estas dos palabras, fe y paciencia, aparecen 22 veces juntas en el Nuevo Testamento. Fe y paciencia. A veces nosotros tenemos fe en la fe, como pongo en el grupo, en la hoja que os he dado, pero la fe en la fe no vale para nada, porque es fe en la fe. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Y Dios tiene el tiempo. Y el tiempo es el cuando Él quiera. Y nosotros acostumbrados a que si yo tengo fe y oro y pido por esto, ya mañana voy a conseguir esto. Y si mañana no consigues eso, pierdes fe. O Dios no funciona, o Dios no existe, o hay algo que está mal. La fe no es magia, no es un abracadabra y de repente pum, aparece todo. No, eso no es así. Y lo vemos en mucha gente que dice el texto que hemos leído, que algunos ni siquiera recibieron lo prometido. Que cuando yo leo eso digo, caramba, vivieron esperando la promesa y ni siquiera recibieron lo prometido. Pero sabiendo que Dios tenía algo mejor para ellos, no desanimados, ni con la cara caída, ni nada. No, es que no recibieron lo prometido. Porque la fe no es magia, pero las promesas de Dios son reales. Viviendo en las promesas reales. Mira, la hoja que os he dado, que la quiero recalcar porque así entre semana te entretienes. Hay una pregunta que yo hice, que luego repasando la hoja digo, pero ¿y por qué he puesto esta pregunta? La verdad es que voy a confesar que no sé por qué he hecho esta pregunta. Ni sé muy bien de dónde saqué la idea de esta pregunta, pero cuando la hice sí sé que la puse a conciencia, me vino. Es al final, dice, ¿qué tienes que hacer para alcanzarla? Y luego veo la flecha que sale de ahí. Muy bien, no sé qué estaba pensando yo. ¿Para alcanzar que la fe o la promesa? ¿Qué tienes que hacer para alcanzarla? No sé. Entonces, ahí la podía haber borrado, no la he borrado porque digo, así les mando una tarea más difícil todavía. Pensar lo que pensaba Andrés cuando hizo la pregunta y cuál es la respuesta que va a ayudar a alcanzar no sé qué. Bien, la promesa. Qué listos sois, ¿no? Todos. Vale. Paciencia. Fe y paciencia son dos palabras que van juntas. No pierdas la fe porque las cosas no salgan tan rápido como tú quieras. Porque si tú crees que Dios existe, que por eso empezamos ahí, dejemos que Dios sea el que trabaje en nuestras vidas. Si tú has recibido una promesa de parte de Dios, y yo puedo decir que yo he recibido promesa de parte de Dios, ¿cómo sé que es de parte de Dios? Primero porque no rompe con nada de lo que Dios ha escrito. De lo que está aquí escrito. Y hay promesas que a mí me gustaría que ya se cumpliesen, me gustaría verlas ya cumplidas. Digo, Señor, yo quiero. Pero bueno, tienes su tiempo, porque Dios sabe el tiempo perfecto para cumplir las promesas. Pero no quiero desanimarme, quiero al revés, animarme y aferrarme a esa promesa. Y esa promesa, cuando me desanimo, me siento en mi mesa y escribo, mira, Dios me ha dicho esto, Andrés, así que ánimo, adelante. Y sigues adelante. Y alcanzaré la promesa. Pues sí me gustaría. Y si no, Dios tiene algo mejor para mí y para las demás personas que me rodean. Hay otro versículo también que habla de, en Hebreos mismo 10, 35-39, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Uno de los peligros de que las promesas no se cumplan cuando nosotros queremos es dar un paso para atrás. Ah, esto no funciona. Sí, sí funciona. Y cuando pienses que no funciona, entonces tienes que pensar que el fundamento de todo es creer que Dios existe. Cree que Dios existe, que Dios no está quieto. Y claro que sus promesas funcionan, y claro que su palabra funciona. Pero no cuando tú quieras, sino cuando Él quiera. Porque, para sorpresa nuestra, Dios es Dios. Si Dios es Dios, ¿no es Dios quien manda? ¿No es Dios quien sabe? Las promesas se cumplen. Cuidado con esta palabra. Y escuchaba una predicación donde el pastor decía, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, y lo decía con énfasis, ahí la gente no dijo amén ni nada, porque yo creo que había algunos que estaban ya pensando dar marcha atrás, ¿no? Cuando uno dice, Dios cumple las promesas, todos amén, amén, porque queremos que las cumpla ya, pero no retrocedas si la promesa tarda. Bien, no retrocedas si la promesa tarda. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Estamos entendiendo. No retrocedemos, porque no se cumpla lo que yo quiero, no deja de existir Dios. Dios existe. ¿Y por qué lo sé? Por fe. Por fe. ¿Que hay otras evidencias? Sí. ¿Que hay argumentos? Sí. Pero la base real es la fe. Porque si todo se descuajeringa, si todo se desmorona, Dios no deja de existir. Y sus promesas son reales. Pero la fe no es magia, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo en nuestra mente. También pensé, y mirando el texto que estamos repasando, final de Hebreos 11, la fe no tiene por qué ser lógica. Y cuando digo lógica, no tiene que encajar con nuestra lógica, con nuestra forma de pensar racional. No tenemos por qué tener 1 + 1 = 2 y ya está. No, con la fe no funciona así. Y dice que Pablo, cuando fue a predicar a la iglesia que está en Corinto era una ciudad donde, por su cultura y trasfondo, la oratoria tenía mucho poder. Incluso había gente que la oratoria es hablar en público. Lo que hacían era ponerse en sitios altos y empezaban a hablar, y la gente escuchaba. Y dices, ¿por qué escuchaba? Pues yo, mi teoría es porque no había WhatsApp, no había Instagram, no había Facebook, no había... No, se aburría, no había televisión, pues qué, vamos a escuchar este. Y entonces ellos hablaban, y cada uno que tenía su doctrina, pues cogía, hablaba, y lo que hacía era convencer a otros. Y entonces la oratoria incluso se estudiaba, incluso se estudia, cuando estudias homilética se estudia la oratoria, porque es que tenían mucha capacidad de hablar, soltar argumentos, incluso estaba permitido mentir para que la otra persona se creyese lo que estaba diciendo y conseguía seguidores. Un pastor con el que trabajé muy cerca, en el seminario le pusieron, tenían curso de oratoria, de defensa de la fe o algo así, pero era más o menos oratoria. Entonces estaban discutiendo, entre comillas discutiendo, estaban hablando, argumentando a ver quién tenía más razón o no. Y entonces ya este amigo mío se encontró pillado, y entonces se le ocurrió una brillante idea. Y dijo, como dijo ya David Swimmons, se inventó un nombre, en su libro se inventó un nombre y se inventó una frase. El otro no conocía el nombre, no conocía el libro, no conocía la frase, y la frase tenía sentido, entonces se quedó callado y mi amigo ganó el debate. Y luego le pregunta, oye, ¿y el libro y ese autor, dónde puedo conseguirlo? Dice, no, si es que me lo he inventado. Se había inventado para poder ganar el debate. Esto fue así, luego ya pidió perdón, se arrepintió y todas esas cosas, no pensé que... pero en Corinto estaba permitido. Es más, una de las formas de oratoria era que tú estés tan convencido de lo que estás diciendo que tenga la capacidad de mentir para que los otros se crean lo que tú estás diciendo. Entonces, claro, Pablo, cuando empezó a hablar de Cristo, dice, Yo no fui a vosotros con palabras ni con palabra, ni mi predicación, ni palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino que yo fui a vosotros con el poder de Dios. Con el poder de Dios y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso rompe toda la lógica nuestra, porque el Espíritu Santo puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Y con el poder de Dios puede hacer lo que quiera. Ya, pero ¿y cómo va a sanar a este que puede hacer lo que quiera? ¿Y cómo va a convencer el corazón de este si habla muy mal? Puede hacer lo que quiera. Uno de los evangelistas más evangelistas que comparte el evangelio y la gente entiende. Ya está, no hay más. Más eficaz, entre comillas eficaz, que he visto, era tartamudo o es tartamudo. A mí me ponía de los nervios, porque hasta que soltaba la palabra tardaba un montón. Pero luego decía, bueno, ¿y alguien quiere tomar la decisión de seguir a Cristo? Es que ni te imaginas la cantidad de gente que seguía a Cristo. ¿Por qué? No es poder humano, es el poder del Espíritu Santo. Y pasa lo mismo con la fe. La fe no entra dentro de nuestra lógica siempre, o déjame decir nunca, porque no tiene por qué entrar. No entra dentro de nuestros A, B, C, no, porque Dios es Dios y Dios está por encima de todo lo que nosotros podemos haber pensado o dicho. Incluso los caminos que a nosotros pensamos que a veces que Dios da muchas vueltas, ¿por qué no va recto? Porque no quiere. Y las vueltas son necesarias, porque en esas vueltas nos va enseñando cosas. La fe no es magia. La fe no tiene por qué ser lógica. Pero ten cuidado porque la fe es contagiosa. Y ahí sí tenemos que pensar cada uno en nuestra propia fe. Mira, Rahab, la ramera, por cierto que estuve mirando cuántas Rahab hay en la Biblia, porque a la pobre mujer todo el rato se llama Rahab la ramera, y con Miguel lo estoy moviendo, Rahab la ramera, Rahab la ramera, salvo en un versículo que pone Rahab, digo, mira, aquí está suelto, solo, Rahab, qué bien. Para ella, ¿no? Pero un poquito más arriba dice la ramera, Rahab. Digo, otra vez, esto es como que no se va a quitar el San Benito nunca. Era para demostrarnos que Dios usa a quien le da la gana, porque su lógica no es mi lógica, y ya está. Yo usaría, dice, voy a poner la descendencia de Jesús, todos santos, todos pulcros, todos perfectos, así, maravillosos y eso. No, no, Dios usa gente imperfecta. Primero, porque si no, ni tú ni yo estaríamos aquí, ¿no? Va a empezar. Entonces, bueno, Rahab salvó a su familia. ¿Y por qué? Por su fe. Dice, bueno, tenía miedo. No, ella creía que Dios existía. Y por su fe, su familia fue salva. El resto, dice que, el resto de los que pone ahí, salvó al pueblo de Dios. En jueces vemos que va así, 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 así. Cuando había un juez, un libertador que creía en Dios, libraba al pueblo de Dios. Su fe movía al pueblo de Dios a acercarse a Dios. Lot, la fe de Lot, salvó a su familia, pero es que pudo haber salvado a toda su familia. Lo que pasa es que la otra familia estaba muy ocupada o no le creía, no sé. Al final salió Lot, su mujer, sus hijas. Pero la fe es contagiosa. Deja un ejemplo más. ¿Recordáis la escena de los amigos que llevan al paralítico a Jesús? Está Jesús en una casa pequeñita, piensa, aislada. Toda la casa rodeada, las ventanas tapadas, con gente escuchando a Jesús y todo. Y los amigos del paralítico llevan al paralítico, no pueden entrar por ningún sitio, no hay puerta, no hay ventana, nadie les deja pasar, por favor, déjame pasar, no, que estoy yo, todo eso es como... No le dejaban pasar. Entonces, ellos sabían que Jesús podía sanar a su amigo. Lo que hicieron fue subir al tejado, romper el tejado, que era de paja y barro, quitar, 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 y bajar justo a su amigo... a los pies de Jesús. Mi amigo va a ser sano porque yo sé que Jesús puede sanarle. Y Jesús dice que viendo la fe de ellos, la fe de los amigos, yo no sé si el paralítico tenía fe o estaba diciendo, quita, quita, que estáis locos, déjame en paz, ¿qué hacéis? Y ahora que me bajáis por aquí, estoy asustado. La fe de los amigos hizo que Jesús sanase al paralítico. Y le sanó y le perdonó. Nuestra fe puede ser contagiosa. Por eso cuando escribe Pablo este capítulo, lo que está diciendo es que mira lo que hicieron ellos por fe. No es para que aplaudas, vamos a aplaudir a Abel, vamos a Noé, qué bien. No, es para que te contagies de la fe que le movió en su vida. Para que vivas también por fe, en fe y con fe. La pregunta que salía es, ¿tu fe a quién contagia? Mi fe, ¿a quién contagia? Espera, que esto parece... os veo pensando así. Pero sí os voy a decir, muchas veces lo que a mí me ha mantenido para seguir adelante ha sido vuestra fe. Vais a pensar, ay, ¿y eso cómo? Sí, sí, vuestra fe. Ver que realmente creéis en Dios, que queréis seguir a Dios. Venir los domingos a escuchar, venir los domingos a cantar, ir a los grupos caseros y participar. Hacer muchas cosas sabiendo que las hacéis para Dios. Vuestra fe muchas veces a mí me ha sostenido y mantenido. Y me ha dicho, Andrés, seguimos adelante. Ya, pero estás flojo. Bueno, pero los demás me ayudarán. Vuestra fe me ha contagiado. Entonces sí sería un buen ejercicio pensar, bueno, ¿y mi fe a quién contagia? Porque nuestra fe no es que nosotros nos pongamos a hablar, porque los amigos del paralítico le podían haber echado una charla al paralítico o lo que sea. No es cuestión de hablar, es cuestión de hacer, de poner a la gente a los pies de Jesús. Y la fe parte de creer que Dios existe. Hay otros ejemplos que tenéis en la hoja de grupos caseros. Un centurión fue a Jesús y le dijo, mira, mi siervo está enfermo, ¿puedes sanarle? No quiero quitarte mucho tiempo, Jesús, pero yo sé que tú puedes sanarle. Y entonces Jesús dice, sí, sí, ya voy. Dice, no, que no hace falta que vayas. Si lo dices desde aquí, será sano. La fe de este centurión romano afectó a su siervo, su esclavo, que fue sanado por Jesús. Hay más ejemplos de gente que su fe motiva o contagia a otros a acercarse a Jesús. Pero solamente quiero terminar así. No, la fe no es magia, que lo entiendas, pero entiéndelo porque si no vas a vivir, vas un cristianismo muy frustrado, porque vas a querer, es que Dios me ha prometido esto y no me lo da. No, tú no te preocupes que te lo va a dar, pero disfruta, no estés todo el rato atormentado, dame, no. La promesa, paciencia. Y si a veces la promesa no llega es porque necesitas más paciencia. Y la paciencia es confianza en Dios, en las cosas que Él ha dicho. La fe no es magia, la fe no tiene por qué entrar en nuestra lógica, en las cosas que nosotros queremos, ABC, 1 más 1 igual a 2, no, se salta todo eso. Pero la fe se contagia. Y si necesitas fe, pégate a personas de fe, de verdad. Y si tienes fe, contagia a otros. Acerca a las personas a Jesús en oración o sencillamente compartiéndoles o sencillamente diciendo, mira, hay algo distinto que tú no conoces. Que tu fe contagie a los demás. No te dejes contagiar por la no fe de fuera, sino contagia tú a la fe, a las personas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esa pregunta es la que me gustaría que pensásemos. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Que sería el primer paso? Y si hay cosas que te cuestan, dices que hay muchas cosas que no tengo la respuesta. Bueno, es que en realidad no tienes que buscar tantas respuestas. Es fe. Tú tienes fe para creer que Dios existe. Ya, pero es que luego, a lo mejor todo se escuajeringa en mi vida si yo creo que Dios existe. Posiblemente. Pero mira, muchos alcanzaron... Muchos salieron de leones, muchos salieron del fuego, muchos consiguieron victoria porque tuvieron fe en Dios, porque supieron caminar con Dios. Muchos vivieron sabiendo que lo que iba a venir era mejor que lo que tenían. Mejor, si yo estoy muy bien, mejor que lo que tienes. Y que para Pablo el vivir era Cristo y morir, ganancia, porque sabe que lo que nos espera es mucho mejor. Que nuestra fe sea esta, enfocada en saber que Dios existe. Y preguntarle a Él. Dios existe. Y preguntarle a Él. Vamos a participar ahora de la Santa Cena. Y, no sé, me gustaría que lo hiciésemos pensando en esto. Igual que creemos que Dios existe, creer que Jesús fue real, creer que la muerte de Jesús fue real y creer que cuando dices que Jesús murió por nuestros pecados, es que nosotros somos pecadores y necesitamos la muerte de Cristo en la cruz para empezar una relación sana y limpia con Él. No que vivamos amargados como pecadores, sino que vivamos como personas santas y libres por el sacrificio suyo en la cruz. Y que cuando Jesús entregó su vida, no fue para Él mismo, sino fue por cada uno de nosotros. Y algo que eso va a perdurar para siempre. Eso nos hace libre del pecado, promesa de Dios. Eso nos acerca a Dios, porque antes estábamos lejos de Él, promesas de Dios. Y por fe creemos que todo esto es real.